Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tercera hora de la mañana del fin de semana. Buenos días. Si acabas de levantarte y te incorporas a esta hora al programa, ¿cómo estás? Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana de este domingo 21 de agosto de 2022, hasta que empiece Iglesia Noticia. Un domingo, por cierto, en el que van a volver a subir las temperaturas máximas. Va a seguir haciendo calor. Ya te decíamos ayer que los expertos vaticinan que estos próximos días van a ser el último episodio de calor de este verano. De momento, hoy, algunas nubes en el norte, que oye, siempre quedan bien para la foto, para la postal, ¿verdad? Alguna lluvia ahí en la cornisa cantábrica, que sería del de Santander sin el agua, y en el resto, pues cielos despejados. 40 grados en Córdoba, 39 en Sevilla, Granada y Murcia, 37 en Madrid. En Barcelona hoy se quedarán en los 31, que ya es calor para ser Barcelona. Bueno, parece mentira, pero el curso político ya está aquí. Bueno, el político y también el otro, porque quien más y quien menos, a lo mejor es tu caso, aprovecha estos últimos días de agosto para comprar los uniformes del colegio, desde la playa, o para terminar de decidir si apuntamos o no, si hay dinero o no para que el chaval vaya a las extraescolares, o incluso para repartir los turnos de la plancha, vaya usted a saber. Bueno, y más aún en este curso que, en fin, un curso que se nos viene donde echar cuentas ya no va a ser opcional. La inflación subida hasta el 11%, situada casi en el 11%, y que, según los expertos, va a cerrar el año en el entorno del 8%. La inflación nos va a obligar a tirar de ingenio allí donde la cartera no llegue. Y al ingenio hay que sumarle también, a lo mejor, las marcas blancas.
Tal como sucedió con la crisis del 2008, se han vuelto a disparar la compra de marcas blancas. Además, hay el factor añadido que el consumidor ya se ha acostumbrado, ya lleva más de 10 años consumiendo este tipo de productos, ya los ha introducido en su hábito de compra. Pero cuando hay cualquier situación de crisis, vuelve a subir otra vez.
Albert Viñals es profesor de Psicología del Consumo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ayer explicaba en COPE cómo los productos sin marca comercial son siempre un recurso a los que los ciudadanos acuden en tiempos de crisis. En cualquier caso, lo digan los expertos, no lo digan los expertos, la realidad y la cartera al final mandan.
Siempre he comprado productos de marca. Últimamente, debido a cómo está todo, he tenido que empezar a comprar productos de marca blanca. Me he dado cuenta de que no es que tengan mucha menos calidad.
Yo, la verdad es que ya consumía productos de marca blanca, pero desde que han subido los precios no me lo pienso, porque la calidad no me parece que sea muy distinta y es un dinero que te ahorras, la verdad.
Bueno, pues es el día a día en el súper, ¿verdad? Porque además, ahora que viene el arranque de los colegios, mira, las familias esperan un aumento del coste del 30% en el material necesario. Uniformes, cuadernos, lápices y sobre todo los libros, con el añadido de que cada vez con más frecuencia, y este sería un debate interesante, porque ocurre, las editoriales renuevan tanto las ediciones que cuesta poder utilizar o reutilizar los libros de los hermanos mayores. Además, este año que el cartón y el papel está carísimo, en fin, no va a ser fácil esa vuelta al curso para las familias y tampoco lo va a ser para nuestros dirigentes políticos. Te decía antes que arranca el curso esta semana que empieza. ¿Por qué lo va a hacer antes de septiembre, como es costumbre? Bueno, en primer lugar, porque este no es un año normal. En mayo habrá elecciones autonómicas y municipales y, en principio, aunque esto depende de Pedro Sánchez, en fin, pues ya sabes lo que significa eso, las generales quedarán para diciembre del año 23. Y luego es que este verano están pasando muchas cosas que necesitan una explicación. Mira, el jueves se celebra un pleno extraordinario en el Congreso en el que se votarán los últimos reales decretos aprobados por el Ejecutivo. Un día antes se reunirá la Diputación Permanente de la Cámara y antes aún, este martes, hay prevista ya reunión del Consejo de Ministros. Y por si fuera poco, en la agenda política de esta semana que arranca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancará el curso con un viaje por América en el que visitará entre el 24 y el 26 de agosto Colombia, Ecuador y Honduras. En el pleno del jueves será donde se vote el decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno el pasado 1 de agosto y que, en fin, como sabes, está siendo el tema de este verano. Hemos hablado muchísimo de ese paquete de medidas que pretende cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de reducir un 7% la factura energética. Un objetivo que, por otro lado, comparte prácticamente todo el mundo. Lo que no comporta casi nadie es que ese decreto se haya aprobado sin diálogo alguno. Desde luego no lo creen de esta manera la mayoría de los comercios afectados, a los que se amenaza con multar como tengan la luz encendida a las 10 de la noche, ni las comunidades autónomas, que además son las que deben sancionar los posibles incumplimientos, ¿no? Bueno, pues a golpe de decreto se aprobó esta normativa, como suele hacer este Ejecutivo, que mira este dato, a mí la verdad que cuando lo he visto esta mañana me ha impresionado, El gobierno actual ha pasado de 70 a 1.000 páginas anuales de decretos leyes. Es un informe muy reciente de la Fundación Civio. De 70 a 1.000 páginas en decretos leyes. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad ante ese decreto de ahorro energético por la sencilla razón de que invade competencias autonómicas. Esto, por cierto, está siendo utilizado en los últimos días, de hecho todo este verano, por el gobierno para tratar de sembrar discordia entre la actitud de la dirigente madrileña y la actitud de Alberto Núñez Feijóo. Dicen en el PSOE, o eso intentan vender a quien se lo quiere comprar, que Feijóo ya no es moderado, que no puede ir de moderado si no es capaz de pararle los pies a Ayuso. Este está siendo, ya te digo, el argumentario socialista del verano. Ha sido llamativo, no ha habido semana en la que un ministro o un dirigente no haya salido a los medios de comunicación con este argumento, ¿no? Bueno, pues ayer el presidente del Partido Popular trataba de responder a ese argumentario socialista, terciaba en este asunto, y así a lo gallego cuadraba el círculo. Es decir, el PP no presentará ese recurso al Constitucional, pero decía, entiendo que las comunidades lo hagan.
Estos entran en competencias autonómicas. ¿Es compatible cerrar los escaparates a las 10 de la noche con libertad de horarios? Hay dos hechos contradictorios. Ni siquiera el decreto salva esas singularidades. ¿Es compatible obligarlo a una comunidad autónoma a adoptar una serie de medidas sin previamente presentar un proceso de alegaciones? Esto le corresponderá a las comunidades autónomas tomar la decisión. Yo fui presidente de comunidad autónoma. Yo he presentado recursos de inconstitucionalidad contra el gobierno de España y mi partido no los había presentado.
Bueno, además de las medidas del ahorro energético, el jueves se debaten en ese pleno extraordinario otros dos decretos. El de medidas urgentes en materia de incendios forestales, ahora te contaré algo más sobre incendios, y el que regula el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Además, se deberán votar tres leyes que han sido devueltas por el Senado, ya que se han introducido enmiendas por parte de la oposición. Son la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, esta es la del solo es sí de Irene Montero, la Ley de Ciencia y la reforma de la Ley Concursal. Bueno, eso respecto al jueves. Como ves, ahí te la que cortar. Pero es que un día antes, en la Diputación Permanente, se van a debatir hasta 10 peticiones de comparecencia. La oposición quiere explicaciones sobre algunos de los temas más polémicos de este verano y que tienen que ver en buena medida con la vicepresidenta Teresa Rivera. Reclaman su comparecencia por el tema de las medidas de ahorro, pero también por lo de la sequía, por cómo se está gestionando la situación de sequía que atraviesa nuestro país y por la gestión de los incendios forestales. Desde luego estos han sido los dos grandes asuntos de este verano, el calor y las llamas. Y en este sentido seguimos muy pendientes de cómo evoluciona el incendio de Begís en Castellón. 400 personas han seguido trabajando toda esta noche para extinguir un fuego que, aunque ya estabilizado, ha conseguido quemar unas 19.000 hectáreas. Todavía en las últimas horas se producían algunos rebrotes como el de la zona de Troyo, ¿no? Veremos a ver ahora que ya en fin ha salido el sol si después de esta noche de trabajo la situación ha mejorado sobre el terreno. La parte buena es que ya han regresado a sus casas los vecinos de Torás y del propio Begís después de 5 días de nervios, de mucha tensión. Claro, es que tú imagínate que estás viendo cómo arde todo alrededor de tu casa y que no te dejan volver, que no sabes si seguirá todo en su sitio o si ni siquiera habrá un sitio al que volver. Personas como Paloma.
Porque si tiene que subir toda la gente de Torás, tiene que subir toda la gente de Begís, y nos han dicho que también estaban subiendo camiones con agua, hemos querido ser un poco prudentes y esperar, aunque me dejé todo allí, menos un poco de ropa que conseguí salvar. Tengo ahí juguetes de los niños, tenemos ahí comida, el resto de ropa, porque cogí 4 cosas.
Bueno, Paloma nos contaba ayer que ha sido un verano tremendo para ella, ¿eh? Su historia es curiosa. Ella quería volver al pueblo este verano con sus tres hijos para enseñarles pues cómo eran allí los veranos de su infancia, donde se lo pasaba bien, él iba a tomar algo al bar del pueblo, luego al río. Bueno, no podía imaginar que el protagonismo se lo iban a llevar las llamas. Pero la oposición, por cierto, no solo va a pedir la comparecencia de Rivera, como te decía, en esa reunión de la Diputación Permanente, también la de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Quieren saber qué medidas está tomando el gobierno para luchar contra la inflación cronificada que sufrimos y de la que te hablaba antes y que es el gran tema, ¿verdad? Lo caro que está todo. Y una cuestión que afecta especialmente a un colectivo del que no se está hablando mucho, que es el de las familias numerosas y personas a las que hoy en COPE queremos dedicarle una especial atención. España es uno de los países en los que menos ayudas hay para estas familias, que para más INRI son las que en realidad más aportan y sobre todo aportarán al futuro de la economía española. Familias como la de Lorena, madre ahí es nada de 7 hijos, y con quien hemos hablado en COPE.
La gasolina y la alimentación nos está llevando de cabeza, esa es la realidad, porque hemos pasado a pagar, de, por ejemplo, de un brick de leche, una media de 20 céntimos más por litro. Entonces eso es lo que peor llevamos, y nosotros tenemos la suerte de estar en una asociación de familias numerosas, más de 2, que nos ayuda. Y estamos en un banco de alimentos y nos pasan alimentos, pero sí, no tendríamos que pedir ayuda.
El de la natalidad, desde luego, es un problema gravísimo de nuestra sociedad, y es además un problema estructural, es decir, en el que puede influir la cuestión económica, es verdad, pero en el que también hay razones culturales profundas o cuestiones generacionales que están incidiendo en ello. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimiento del primer semestre del año. En España nacieron casi 1.000 niños menos que en el mismo periodo del año pasado, y la tendencia se mantiene desde hace décadas. Según Eurostat, la media de hijos que tiene una madre española es de 1,19. Datos, desde luego, que dan que pensar. Bueno, de vuelta a esa reunión de la Diputación Permanente del miércoles, también se va a debatir la posible comparecencia de Yolanda Díaz para hablar del debilitamiento del mercado laboral. Es decir, que a partir de la segunda quincena de julio el mercado laboral está dando claras muestras de agotamiento. Y también las de Margarita Robles, Félix Bolaños, Carolina Darias, Raquel Sánchez. En fin, que como ves, la semana empieza ya con la agenda apretada. Nada activa más a los dirigentes políticos que el hecho de ver unas elecciones en el horizonte. Y si ya hay 2, como es el caso, pues imagínate. Y ahora deja que te cuente el resto de noticias de este domingo, de este 21 de agosto, con la ayuda de Rafa Molina. Sáhara.
Primera vez que el rey de Marruecos, Mohamed VI, se pronuncia sobre el cambio en la postura histórica del gobierno. En un discurso a la nación, aprecia, dice, la clara y responsable posición de España que marca, asegura, una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.
Ataque.
De un dron a la sede del Estado Mayor de la flota rusa del Mar Negro en Crimea. El avión no tripulado fue derribado por las defensas antiaéreas y no ha habido heridos. Es el segundo ataque en menos de un mes. Ucrania, por su parte, no se ha pronunciado.
150 euros.
Es lo que pagamos de más por la luz con respecto a hace un año, pese a una leve bajada de hoy. El megavatio hora de media se sitúa en los 261 euros. El precio máximo se ha dado la pasada medianoche y el mínimo será a las 5 de la tarde.
Vacuna intranasal.
El CSIC ha anunciado la fecha en la que se podrá empezar a inocular. Será a finales de 2023. El prototipo se encuentra en fase de elaboración debido a la complejidad de su formato. Aseguran además que esta vacuna será eficaz en todas las variantes.
EasyJet.
Hoy se espera una decena de cancelaciones por parte de la compañía que afectarán al aeropuerto de Palma de Mallorca. La pasada jornada ha habido un total de 8 vuelos internacionales que han sido suspendidos. La cifra total en lo que llevamos de verano asciende a 70.
Y Rafa, regresa el calor.
Hay 7 comunidades, Guillermo, en alerta por altas temperaturas, especialmente en el interior y mitad sur de la península, donde se alcanzarán los 40 grados en varias zonas. Destaca Murcia, que está en aviso naranja. En Cataluña, alerta en su caso por riesgo de tormentas.
Y en los deportes, el Real Madrid ganó anoche su primer partido sin Casemiro, pero eso sí, con Tchouaméni y José Luis Corrochano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, el día después de la marcha de Casemiro fue un gran día para el Real Madrid. Celta 1, Real Madrid 4 en el segundo partido de la Liga. Exhibición goleadora del conjunto blanco. Marcaron Benzema de penalti, Modric, Vinicius, Valverde. Incluso falló un penalti Hazard. Y exhibición de juego y con gran gol de Luka Modric, que fue uno de los mejores del partido. puso Carlo Ancelotti en el centro del campo ante la ausencia de Kroos, que no estaba, y de Casemiro, que ya no va a estar nunca, Camavinga, Tchouaméni y Modric. Y la nota para Tchouaméni, que es uno de los jugadores en los que hay depositada más confianza, ha sido muy alta. Ha salvado el primer partido sin Casemiro. El Real Madrid suma 6 puntos en los 2 primeros partidos. En los otros 2 encuentros de la jornada, Osasuna 2, Cádiz 0 y Mallorca 1, Betis 2. Ganó el Osasuna con 2 penaltis, ganó el Betis con 2 penaltis. En la jornada hubo 7 penaltis, 6 marcados, 1 fallado. Y para hoy, a las 5:30, Athletic de Bilbao Valencia, a las 7:30, Atlético de Madrid Villarreal y a las 10:00, Real Sociedad Barcelona. Pendientes también del europeo de atletismo. Ayer cayeron 2 medallas más en marcha. Sumamos 9, a ver qué hacemos en la última jornada. Y de la Vuelta a España, 3ª jornada en los Países Bajos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Las 8 de la mañana y 16 minutos, las 7 y 16 en las Islas Canarias. Déjame que te hable otra vez de lo que está ocurriendo con ese incendio en la provincia de Castellón. Preocupaba especialmente en las últimas horas lo que pasaba en Begís. 400 personas han trabajado esta noche para extinguir un fuego que ya por lo menos está estabilizado. Hay unas 19.000 hectáreas quemadas y en las últimas horas muchos vecinos están pudiendo regresar a sus casas. Uno de ellos es Antoni, vecino de Torás, que vive además en una urbanización que está justo a las afueras del pueblo, en la carretera que une Torás y Begís. Hola Antoni, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Muchas gracias por atendernos, Antoni. Cuéntanos cómo está tu casa, cómo te la has encontrado.
Pues primero que todo queremos agradecer el trabajo de los bomberos, de la UME, la Guardia Civil, Protección Civil, porque si hubiese sido por ellos no lo hubiésemos encontrado entera. Hemos tenido suerte y estaba prácticamente intacta. Al lado de la casa se ve todo quemado, todo deshecho, la verdad, un panorama desolador, pero sobre todo agradecerles a ellos, nuestra parte y todos los vecinos, el trabajo que han hecho.
Imagino, Antoni, que durante estos cerca de 5 días en los que no habéis podido regresar a vuestra casa, habría entre los vecinos una sensación de cierta incertidumbre, ¿no? De nervios ante lo que podíais encontraros. ¿Os llegaba alguna información de lo que estaba pasando o de la cercanía o no de las llamas?
Pues la verdad que entre los vecinos intentábamos pasarnos por las imágenes que encontrábamos en Facebook, en Twitter. La información era muy escasa. El ayuntamiento solo nos decía que había algo dañado, pero no el qué ni el cómo.
Ya.
Hemos tenido pues que recurrir pues a imágenes que uno conseguía de un bombero, que pasaban, que encontraban, pues para ir un poco sabiendo cómo estaban las casas. Pero realmente no, información concreta no hemos recibido.
Ayer la alcaldesa del pueblo decía que, bueno, decía además así entre lágrimas cuando entraba en el municipio y decía que la imagen, que el paisaje era desolador, ¿no? También comentaba que de momento no hay ni agua potable ni tampoco servicio de internet porque parece que se ha quemado el repetidor.
Sí, bueno, nosotros en Torás, la alcaldesa de Begís, el alcalde de Torás del agua no nos dijo nada, pero como escuchamos a Begís, pues escuchamos a todos los alcaldes de la zona. Hoy compramos garrafas de agua. Agua sí que hay, pero claro, nos han dicho que de momento no volvamos.
Ya.
Internet sí que no hay. No hay de momento. Sí que hemos visto pasar algún vehículo para restablecer el servicio, pero no, de momento no hay.
Y la última pregunta, Antoni, ¿cómo os enterasteis vosotros o vuestra familia? ¿En qué momento visteis que verdaderamente el peligro se acercaba a vuestras casas?
Pues el lunes vimos que empezaba a arder sobre la Peña Escabia, se veían columnas de humo, está a unos 3 kilómetros de donde nosotros vivimos y cogimos preocupación. Bueno, estábamos preocupados. El martes por la mañana está bastante mejor, se veía menos humo y nos tranquilizó. Parece que lo tenían controlado, pero fue a partir del mediodía cuando empezó a cambiar el aire y sobre las 3 se empezaron a ver llamas más grandes. Y te comento, son entre 2 y 3 kilómetros de la distancia que hay, pues a las 4 y poco ya lo teníamos encima. Vino la Guardia Civil enseguida a desalojarnos porque había quemado todo el monte. Ya. Abrió como pólvora. Habíamos preguntado, ya nos habíamos quejado ya varias veces de del estado de los montes y de los descampados cercanos. Nos presentó a visitar casi todo el ayuntamiento porque estaba realmente todo muy dejado, pero no lo he dicho en mi caso, y de verdad que ardió como pólvora todo.
Bueno, pues ojalá que las próximas semanas y meses, que van a ser intensos de arreglar, de limpiar y de intentar recuperar el entorno, primero las casas de las vecinas y luego el entorno del pueblo. Antoni, gracias por estar con nosotros en COPE, que tengas un buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Y ahora vamos con otra de las noticias más importantes de las últimas horas. Te hablo de las novedades en torno al mensaje que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha dirigido a su pueblo. En primer lugar, lo que ha hecho ha sido felicitar a Pedro Sánchez por su cambio de timón en cuanto a el conflicto del Sáhara. Es la primera vez que el monarca se refiere al cambio de postura del presidente español, que, recuerda, el pasado marzo ya apuntaba que la propuesta de autonomía marroquí constituía la base más seria, creíble, realista para la resolución de esta disputa. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el rey Mohamed VI en ese discurso? Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Guillermo. El monarca marroquí califica de clara irresponsable la decisión de Pedro Sánchez y afirma que la postura española sobre el Sáhara es un criterio de amistades y paternariado sobre el país magrebí. Todo esto en un discurso que cada año pronuncia con motivo de la fiesta nacional llamada Revolución del Rey y del Pueblo. Valoramos, dice, la posición clara y responsable de España, nuestro país vecino, que conoce bien el origen y la verdad de este conflicto. Esta postura constructiva ha abierto una etapa de asociación entre Marruecos y España que ninguna contingencia regional o evolución política señala le podría afectar, dice Mohamed VI. En su discurso, además, subraya la postura de muchos países influyentes y respetados de apoyar el plan de autonomía marroquí como la única vía posible para solucionar este conflicto. Pone el ejemplo de Estados Unidos, destaca su apoyo constante independientemente del cambio de administración, y de esta forma el rey Mohamed VI, pues bueno, tiende la mano a España después de la crisis bilateral de estos años.
Un cambio de postura, gracias Andrea, sobre el Sáhara que ha tenido consecuencias. Se han normalizado de alguna manera las relaciones diplomáticas con Marruecos, el propio Mohamed VI lo reconocía en ese mensaje, pero las ha tensado y mucho con Argelia. Te lo hemos contado aquí en COPE. Este país, Argelia, suspendía a principios de junio su tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España. Nuestro principal proveedor de gas congelaba así las relaciones comerciales con España. Unas relaciones que en exportaciones de nuestro país suman 1.240 millones de euros al año y que ha dejado a empresarios como Mario, que comercializan con los argelinos, entre la espada y la pared.
A mí me ha mandado la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño.
Y este domingo 21 de agosto también miramos a Rusia, porque Gazprom anunciaba en las últimas horas que iba a cerrar otra vez el gasoducto Nord Stream 1, clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa. Berlín, Rosalía Sánchez.
Serán en principio 3 días, a partir del 31 de agosto, y teóricamente la causa son obras de mantenimiento. Pero el gobierno alemán se prepara para lo peor, para un cierre definitivo del gasoducto ruso Nord Stream 1. Y en cualquier caso retrasará el llenado de reservas, lo que se traducirá sin duda en nuevos encarecimientos del precio del gas. Berlín traduce esta decisión de la energética rusa Gazprom como una presión política. La reacción inmediata a la constatación pocas horas antes y por parte del Ministerio Alemán de Economía de que no hay intención alguna de poner en funcionamiento el gasoducto gemelo Nord Stream 2, que terminó de construirse en septiembre, pero que no ha entrado en funcionamiento por oposición de Ucrania y sobre todo de Estados Unidos. Alemania quiere terminar con su dependencia del gas ruso y Putin quiere forzar la apertura de esa nueva estructura sometida a sanciones, cerrando el grifo de Nord Stream 1. Antes de ese nuevo cierre, una familia promedio pagará este año 2.200 euros adicionales de gas en Alemania. El gobierno teme que pueda quebrarse la estabilidad social.
Mientras tanto, Rusia ha denunciado un nuevo ataque ucraniano de artillería contra la central nuclear de Zaporilla, que como sabes es el escenario durante los últimos días de fuertes combates ante los que Moscú y Kiev se culpan mutuamente. Ucrania ha negado categóricamente cualquier ataque de sus fuerzas contra la central, todavía no ha respondido ante estas últimas acusaciones. Las reservas hidráulicas de España siguen mostrando las consecuencias de los últimos meses de sequía. De la misma manera que las altas temperaturas y la falta de lluvia han afectado al caudal de los ríos europeos, los embalses del sur del el continente reflejan la escasez de agua. En España tenemos en el Stone Age español el dolmen de Guadalperal de 7.000 años que emerge por la sequía en Cáceres, Fabián Vázquez.
Se trata de un círculo de piedras en posición vertical que los expertos fechan en el 5.000 a.C. El dolmen del Guadalperal fue descubierto por el arqueólogo alemán Hugo Vermeyer en el año 1926, pero en los 60 quedaron inundadas por las aguas del embalse de Valdecañas, incluido en un proyecto de desarrollo rural en la zona donde se encuentran, al norte de la provincia de Cáceres. Ahora la sequía ha provocado que de nuevo podamos contemplar estos restos con más de 7.000 años de historia, que numerosos científicos siguen analizando minuciosamente, aprovechando la oportunidad que deja la falta de agua, y es que el pantano donde se encuentran está por debajo del 30% de su capacidad. Esta es la cuarta vez que el dolmen queda al descubierto.
Y a las 8 y 25 de la mañana, 7 y 25 en Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa nacional de este domingo con Sandra Asenjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola.
Protagonismo en las portadas de hoy para los incendios. Al margen de la situación en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en El Mundo destacan hoy en portada el testimonio de los vecinos de la Sierra de la Culebra cuando se cumple un mes del devastador fuego que arrasó 30.000 hectáreas.
Vemos la fotografía del campo totalmente calcinado de Villa de Ciervos en esa comarca zamorana, y en el titular destacan lo que dice uno de los testigos de ese fuego. Fíjate, no ha quedado nada y no lo habrá por 60 años. Vecinos que, dice El Mundo, intentan sobreponerse a la desolación y a la ruina. También podemos leer otras declaraciones de estos vecinos criticando cómo se ha gestionado la situación, porque dicen llegaron tarde a luchar contra el fuego y ahora con las ayudas tampoco están siendo muy ágiles. Aseguran, avisamos con tiempo de la alerta, pero no quisieron escucharnos. En El País podemos leer hoy precisamente que el clima extremo irrumpe en la agenda política española. Dice que los partidos aceleran sus programas para las municipales y autonómicas ante la urgencia evidenciada de esos fuegos, el calor y la sequía.
Bueno, y enseguida hablamos de la sequía, pero antes de continuar con el repaso al resto de portadas, también a esta hora nos detenemos en los editoriales. Volviendo al Mundo, cuestión interesante en su editorial que llaman la importancia de la cuestión psicológica de Crimea.
Dicen que el ataque a la sede del Estado Mayor de la flota rusa en la península perpetrado en las últimas horas supone un duro golpe para Moscú. ¿Por qué? Pues porque, tal y como señala ese editorial, la guerra en Ucrania empezó en 2014 con la anexión de Crimea. Añaden que Zelensky está convencido de que con la ayuda de Occidente puede ganar esta guerra que libra en aras de la libertad y la democracia y que por eso merece el apoyo de los demócratas. Apuntan además que mientras haya una posibilidad de victoria, la causa de Ucrania ha de ser la causa del mundo libre, que su lucha es justa y merece el respaldo de las naciones libres, y cierra sentenciando: esto no lo empezó Zelensky, sino Putin, y lo empezó en Crimea.
ABC, por su parte, centra su portada en el problema de la sequía, que, como señalan y te estamos contando, no solo afecta a los embalses españoles, sino a todo el continente.
Europa se seca, es el titular, y añaden el dato de que el 64% del territorio se encuentra ya en alerta o prealerta por la escasez de reservas hídricas, lo que provoca inéditas restricciones en varios países, tanto del centro como del norte. Se apoyan en la fotografía que ocupa toda esa portada de ABC hoy, la impactante imagen del río Loira en Francia, prácticamente seco en su totalidad.
También en ABC, en páginas interiores, un amplio reportaje, la verdad que muy interesante, sobre los apoyos de Putin, que señalan agranda su círculo frente a Occidente.
Ante la prolongación de la guerra en Ucrania, que cumple 6 meses, países de África, Asia y América priorizan sus vínculos comerciales, energéticos y de seguridad con Moscú, explica ABC, que dice que Putin no ha hecho nuevos amigos desde que estalló la guerra, pero que ha conseguido que algunos que le pusieron mala cara entonces hayan vuelto a estrecharle la mano. ¿Quiénes? Pues apunta a China, Irán o Turquía, además de México, Brasil o Argentina, o también otros como Egipto.
Y en el caso de La Razón, llevan el problema del catalán en los colegios en su portada y titula que ningún gobierno ha tenido tan cerca blindar el bilingüismo. Palabras de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña.
¿Qué dice La Razón? Lucha por el castellano en las aulas de Cataluña y apunta y recuerda que Moncloa podría, a través de un recurso ante el Constitucional, instar a la aplicación del 25% del español. La batalla sin fin en Cataluña, como destacan en páginas oficinas interiores y ponen el foco en que la Generalitat también quiere acabar incluso con el español que se aplica de manera individual en clases concretas.
Gracias, Sandra. Bueno, estamos a punto de llegar a las 8:30 de la mañana. Es ahora aquí en COPE empieza Iglesia Noticia, no te lo pierdas, ¿eh? Y luego a partir de las 10, el fin de semana con Rosa Rosado y el mediodía con Laura Rubio. Gracias por estar al otro lado de la radio. Que tengas un buen día. Adiós.